Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.
Hoy hemos empezado el programa con la buena noticia de que sí, se celebrará un año más, este 26 de agosto, la Feria Ganadera de Porto, y eso quiere decir que los ánimos, si no están al 100%, tienen que estarlo cuanto antes, porque de eso depende también en parte la recuperación de la zona. Así que aquí estamos con el alcalde de Porto, con Francisco Blanco, que no sé, alcalde, si ha podido hacer una estimación siquiera inicial de las pérdidas de este incendio en su municipio.
Pues las pérdidas ecológicas, están por determinar, ¿no? Pero visualmente lo que más se ha quemado ha sido el brezo y la escoba. Afortunadamente los árboles han resistido. El bosque de acebos, que tenemos allí dos núcleos de acebo que han sido rodeados por el fuego, han resistido también. Se han quemado un poquito por la periferia, pero afortunadamente se han salvado. No sabemos las turberas de Valdeinfierno, las que hay por la sierra, hasta dónde les ha afectado, pero bueno, eso lo veremos posteriormente con el tiempo, me imagino.
Uh-huh. Y el ganado, que es lo que le ha traído hoy a Zamora, una de las ferias de mayor tradición. Había mucho ganado en todas esas sierras, aunque mucho menos del que había hace unos años, como nos recordaban también esta mañana en la presentación de una nueva edición de este evento el próximo martes en Porto, de 1.350.000 ovejas que subían a León y a Zamora, este año apenas 4.000. Y esto es muy indicativo de la degradación de la provincia, ¿no? De su pérdida de peso, de población, de volumen económico, de desarrollo en todos los sentidos.
Sin duda. Yo, que de pequeño me he criado en Porto, pues todos los vecinos tenían ganadería. Tenían una media de una docena de cabezas de vacas, ¿no? Actualmente hay solamente 4 ganaderos. Lo que ocurre es que esos 4 ganaderos pues pueden tener 5 veces más de lo que tenían habitualmente aquellos vecinos. Pero bueno, es insuficiente para que el control del monte por pastoreo extensivo no limpie lo suficiente. Afortunadamente suben ganaderías, todas vacuno, pues desde Sanabria hasta parte de Galicia. Entonces, incluso últimamente está aumentando la cabaña equina. Hace aproximadamente 20 años ahí había 4 yeguas, no había más. Afortunadamente ahora también es una raza que empieza a proliferar y hay varios ganaderos que la están explotando. Pero lo que realmente se echa de menos son las merinas de la transhumancia, que eran las que limpiaban el monte, las que dejaban más limpio el monte. Como he reiterado en varias ocasiones, este incendio ha sido tan virulento precisamente porque, aunque estamos invadidos por la vegetación, carecemos, estamos con una desertización humana tremenda. Yo me acuerdo de niño, pues cifras aproximadas, porque ahora mismo no tengo los datos concretos, pero podríamos estar 600, 700, 800 personas en mi infancia. Por poner un dato anecdótico, yo hice la escuela básica allí, había 5 aulas, en cada aula, la mía concretamente tenía 30 niños, o sea, 5 por 3, 15, 150 niños había fácilmente, ¿no?
150 niños en Porto.
En Porto.
Durante el año, no en verano.
Durante el año, uh-huh. Efectivamente, porque vivíamos allí todo el año. La escuela se cerró hace, creo que en el 93 fue el último año que hubo niños allí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la pirámide poblacional está totalmente en el aire e invertida. No hay nacimientos. Hoy por hoy, la población que tenemos, en el último dato estadístico, creo que eran 136 vecinos. Es un descenso drástico. Entonces, ciertamente padecemos una desertización humana porque no hay, medios de vivir. La gente ha emigrado. Quizá haga falta una discriminación positiva para que se instalen más ganaderos. Es decir, la protección de lo rural depende casi exclusivamente de las personas que lo habiten.
¿Han tenido muchas pérdidas los ganaderos de Porto con este incendio?
Los apicultores, por ejemplo, me consta que no han tenido pérdidas. Quizá el estrés a las que se han sometido las colmenas. Pero los ganaderos vacunos sí que han tenido pérdidas. Hay un ganadero, Fernando de Castromil, que concretamente creo que, no sé si me equivocaré, alrededor de una docena de cabezas de ganado que han perecido. Le faltan algunas todavía. Luego había otro ganadero de la Baja Sanabria, de Vime concretamente, tuvo que bajar toda la cabaña que tenía en camiones porque estaban afectados por las pezuñas. Ese ganado estuvo caminando, si no sobreviviendo sobre terreno ya caliente, muy caliente por el fuego, entonces las pezuñas se les había visto muy afectadas. Entonces, aparte que se le había quemado el 100% del pasto, obviamente la solución era volver a bajar el ganado hacia el lugar de origen.
Uh-huh. 136 vecinos censados actualmente en Porto de Sanabria y desalojan Porto cuando llega este incendio el jueves pasado que lo provoca un rayo, desalojan el pueblo y salen 1.000 personas y se quedan 150.
Sí,
a las que hemos visto desbrozar todavía en los días siguientes para evitar que bajase hacia las casas, cosa que finalmente no hizo.
Sí, a ver, en principio, esas personas que se quedaron voluntarias, obviamente, aunque había una ley y una orden de desalojo, pero bueno, ha sido su decisión libre. Entonces, a lo largo de los días, viendo que aquello, bueno, no paraba, pues estaban inquietos, estaban, ¿qué podemos hacer? ¿Queremos colaborar en algo? Obviamente, el equipo operativo no quería tener problemas metiendo gente inexperta y que no tuviese capacidades de trabajo. Pero bueno, se les ocurrió una brillante idea de desbrozar una parte paralela al curso del río Vivey, a través de la cual podrían entrar después los medios de extinción y favorecer esa labor, ¿no? Entonces, pues efectivamente, un grupo de voluntarios se puso a desbrozar y esa labor realmente sirvió para mucho.
Y esta es una de las reflexiones que, según hemos escuchado casi unánimemente estos días de tanta dureza en Zamora, que se deben abrir. A ver si es pronto, ¿no?, cuando se regule la integración de los vecinos que estén en condiciones de quedarse en los pueblos y de ayudar a los dispositivos de extinción y de los medios de los que se pueda disponer que sean propiedad de los vecinos en los propios dispositivos. A ver si llega pronto eso, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, es curioso, porque no sé si existe lo paranormal o la telepatía, no sé. Una semana antes de todo esto estábamos pensando de crear un grupo de vecinos, de voluntarios, para hacer faenas específicas en caso de que ocurriesen este tipo de desastres, ¿no? Es cierto que hay, digamos, los ayuntamientos pequeños no tenemos una capacidad de tener una actuación de emergencia en estas situaciones, estamos muy limitados. Tenemos conocimientos y un esquema teórico de lo que debemos de hacer, tenemos establecido un punto de reunión en caso de catástrofe, pero poco más. Entonces, sí que, por lo menos a nivel local, hemos aprendido esta lección y sabemos que debemos disponer de al menos un mínimo de equipamiento. Nosotros tenemos instalados desde hace un par de años un sistema de mangueras antiincendios colocados en puntos estratégicos. Es muy pequeño, tendremos que aumentar el número de ellas y quizá pues se echaba muy de menos los batefuegos, por ejemplo, de los que no disponíamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos la experiencia de los fuegos, todos los años tenemos esa experiencia y sabemos que dónde empieza y prácticamente dónde va a acabar, ¿no? Entonces, el fuego en sí no nos asusta tanto como pudiese asustarle. Por ejemplo, había mucha gente turistas que venían a la localidad y estaban colapsados mentalmente, ¿no? Pero nosotros, acostumbrados a ello, sabíamos que, bueno, se acabaría dominando.
Ya, pero ¿sabían que iba a acabar donde ha acabado? ¿En Riva del Lago?
No. En absoluto. Nosotros sabíamos dónde iba a acabar por la parte oeste, que es la que se acercaba al pueblo de Porto, donde el río Vivey hacía frontera, se hicieron contrafuegos, y eso sabíamos que iba a ser el límite por esta parte. Pero por la parte este, bueno, pues se extendió hacia Trevinca, llegó a las canteras de Pizarra de La Baña, se metió en Galicia, hacia el Ayuntamiento de Aveiga, concretamente hacia el pueblo de Aponte, y luego por la parte sureste se metió pues hacia lo que es Vega de Conde, Laguna de Peces, Cárdenas y todo eso. No era previsible. La pista, por ejemplo, la pista que sale desde Porto hacia los pantanos de arriba, hizo también de cortafuego. El río Vivey por la parte norte y la pista por el parte sur hicieron de cortafuego. Entonces el fuego se extendió hacia el este. Con esto quiero decir que es importante, que muchas veces reclamamos que esa pista debe arreglarse, debe mantenerse y debe estar transitada, porque va a ser un beneficio para el parque natural más que un perjuicio. El perjuicio es que no sea accesible. Un parque, cuanto más visitado sea, más protegido está.
Dicen que prácticamente todos los años hay incendios, por eso saben dónde empiezan y dónde pueden terminar. Lo de este año supera cualquier cosa anterior, ¿no? Incluso parece lo de 2005, no hay una estimación oficial todavía, pero en 2005 ardieron por esa zona 11.000 hectáreas, creo. Lo de esta vez, alcalde, parece mucho mayor.
Sí, es mucho mayor, porque creo, si no recuerdo mal, en el 2005 se quemó el 50% del parque natural, quizá aproximadamente, pero en esta ocasión se ha desbordado, es decir, ha pasado a la provincia de León y ha pasado a la provincia de Orense. Entonces, las dimensiones pueden estar duplicadas incluso.
Y a ver si para el año que viene hacemos los deberes, ¿no? Después de, Francisco, después de una primavera tan lluviosa, de esa explosión vegetal que había en todas partes, pues era previsible que si venía un verano de temperaturas extremas como ha sido este, después de 2 años de vacaciones meteorológicas, que decía el otro día el responsable de Comisiones Obreras, ha vuelto el carro fuerte, ha vuelto una ola de 16 días nada menos y no se ha soportado, ¿no?
Claro, a ver, por un lado, pues la vegetación había florecido bastante, las temperaturas eran extremadamente altas, allí, aunque llueva mucho, el agua no se retiene por el tipo de terreno, y en el momento que el color que tenían los robles hace una semana aproximadamente, era ya el color de octubre. En las zonas donde hay más roca y poca tierra, esos robles, la hoja ya era totalmente marrón, como si estuvieran en el mes de octubre. Entonces, eso demuestra la sequía que hubo, la cantidad de temperatura, y eso favoreció muchísimo que esto se propagase de esa manera tan bestial.
Ojalá que la zona se recupere cuanto antes y ojalá que los ánimos se recuperen ya, aunque es muy difícil. Francisco Blanco, alcalde de Porto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Espero que nos veamos pronto en Porto.
Gracias a vosotros, es un placer y sobre todo, bueno, gracias por cubrir todas estas cosas que la sociedad pues debe estar atenta a todo lo que ocurre.
Y un abrazo para todos los vecinos de ese pueblo que es un auténtico paraíso de la provincia de Zamora, ahí en el confín de la provincia. Francisco Blanco, que se dé bien la feria, y que sea desde luego un motivo de reencuentro para todos esos vecinos que han compartido tanto, tan intensamente estos últimos días.
Sin duda que lo será, y es lo que pretendemos, que la vida continúe, que no nos rindamos ante estos hechos, sino que debemos ser perseverantes y tener resiliencia, es la palabra que debemos utilizar constantemente. Sobrevivir es nuestro objetivo, y si no somos fuertes y sabemos llevar estas cosas, la vida tiene que continuar, sin duda.